¿Qué crisis? Nosotros vivimos en continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Año 29, año del crack. Se lió en Nueva York, se lió una mortal. Más de un optó por tenerse que colgar, porque sus acciones ya no valían nada.
El mundo entró en crisis y aumentó la tensión. Segunda Guerra Mundial con sus nazis citó. Al terminar el conflicto
aumentó la depresión.
Carencia total de bocadillos de jamón.
Crisis, qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, qué crisis. Nosotros podemos con la puta crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
Con la guerra fría aumentó la agonía, porque el mundo se divide.
Hay que seguir esperando una recuperación económica que nunca llegará. ¿Podemos seguir confiando en una clase política manifiestamente incapaz de la masa, de la más mínima autonomía respecto a la dictadura de los mercados? ¿Nos sirve todavía la Constitución española y la actual Unión Europea? Bueno, pues estas son las preguntas que se plantea el libro Hipótesis Democracia, que ha realizado Manuel Rodríguez del Observatorio Metropolitano. Y en el día de hoy nos unimos a ese lanzamiento también a través de las redes sociales, y en este caso cuatro radios de Madrid nos unimos a esa presentación virtual, pero también por las ondas hercianas. Están conectados en esta emisión Radio Enlace en el 107.5 de la FM en los barrios de Hortaleza y Manoteras, Onda Merlín Comunitaria en el 107.3 de FM en Villaverde y Radio Almenara en el barrio de Las Ventillas y Tetuán también. Y nosotros desde Radio Vallecas haciendo esa conexión con todas ellas. Así que, amigos, amigas, quienes están escuchando ahí del otro lado, pues quédense, porque la verdad, esto se presenta interesante.
A quien no tener un duro no es la novedad, los bolsillos son detalles para adornar.
Estamos aprendiendo a dar la vuelta a la tortilla. De aquí a pocos años seremos 100.000 guindillas. El tiempo libre del paro beneficiará. Preparaos para una nueva revolución cerebral.
Crisis.
Bueno, pues hemos comenzado con esa canción de la Federación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC, que siempre pinta muy bien porque, pues, en estos momentos de incertidumbre, pero no sé si sean los únicos que hemos vivido en la era moderna, pues bueno, pues viene bien. Está con nosotros el autor de este libro que estamos presentando el día de hoy, Hipótesis Democracia, es Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, Emanuel?
Hola, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con vosotros hoy.
Bueno, estamos prácticamente en contacto con Emanuel en la Feria del Libro de Madrid, ahí en el Retiro. Se ha buscado una sombrita y va a charlar con nosotras, con todas estas radios que estamos conectadas, sobre este libro. Emanuel, hay que decir que participa activamente en esta enorme galaxia de los colectivos políticos autónomos aquí en el Estado español, y también forma parte de la Fundación de los Comunes y del Observatorio Metropolitano de Madrid. Espacio que ha desarrollado una importante también labor de edición de libros, y bueno, pues junto con Isidro López reescribió recientemente el estudio monográfico sobre la crisis del modelo de acumulación español, fin de ciclo, financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano, publicado por Traficantes de Sueños, y también como este libro, Hipótesis Democracia, es el resultado de las discusiones pues mantenidas dentro de estos y otros espacios políticos con el fin de contribuir al momento de apertura que ha generado el 15M. Bueno, Emanuel, si te parece, vamos a entrar en materia, para que no se nos vaya tanto el tiempo con las presentaciones, porque nos interesa repasar algunas de esas tesis que tú propones por el libro, ¿te parece?
Claro, claro.
Bueno, empecemos con la tesis 1. La crisis europea no tiene solución.
Sí, pues básicamente lo que pretende el libro es, bueno, está estructurado en varias partes y como organizado por tesis, y la primera empieza así: o sea, la crisis europea no tiene solución en los términos en los que se ha planteado la propia crisis por parte del capital, del poder financiero a nivel europeo. Y bueno, pues lo que se trata de en ese espacio es de pues intentar iluminar básicamente que la crisis de la deuda soberana y el ataque sobre la deuda de los estados pues impide el crecimiento de esos países, tal como estamos viendo en estos meses y en este año y medio, y una vuelta otra vez a la recesión, a la depresión, y que por lo tanto, mientras las políticas estarían orientadas por el interés de los grandes bancos, pues es imposible que la crisis económica se resuelva en sus propios términos. Básicamente es eso, vamos.
Bueno, y eso se relaciona con la tesis 2, que sería la financiarización es hoy la forma social y económica del capitalismo y también una solución inviable a sus contradicciones a medio plazo. O sea, esto no permite tener otra posibilidad de organización económica mientras tengamos eso. La financiarización, sí, o sea, como línea,
claro,
¿no?
O sea, lo que esos son tesis más o menos que estaban desarrolladas dentro de las líneas de investigación del Observatorio Metropolitano, que es un colectivo que pues de gente que participa en los movimientos sociales, en centros sociales, ocupados o no, en el propio traficante de sueños, y con esa palabra financiarización, que a veces resulta así como un poco abstracta y vaga, lo que se viene a decir es que la economía financiera lo ha inundado prácticamente pues todo, uh-huh, incluida las economías de la gente, ¿no? O sea, las hipotecas, los préstamos al estudio, los seguros privados, los fondos de pensiones privados, todo eso está cada vez más calado, y ya no solamente en las clases medias, sino a veces en todos los estratos sociales, ¿no? Como se ha visto con la vivienda, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se viene a decir es eso, o sea, que la financiarización, la economía financiera, los títulos financieros, lo ha inundado todo, y que a día de hoy es una forma de gobierno de la riqueza, o sea, que el capitalismo se ha identificado cada vez más pues con esa forma extraña que es la economía financiera, ¿no? Y que, por ejemplo, pues a día de hoy el beneficio capitalista ya no es el de beneficio de los antiguos industriales, ¿no? Sino que es más bien parecido a las, o se ha identificado con las rentas financieras, ¿no? Las rentas que se obtienen en bolsa, pero también con derivados, también con títulos inmobiliarios, etcétera.
Bueno, y luego esta compra de deuda de países que compran deuda, y o sea, la deuda es el negocio, ¿no?
La deuda es el... Es el gran negocio y es la forma de gobernar un poco a día de hoy la riqueza social. O sea, que lo que vemos, por ejemplo, es que hoy se pueden aplicar políticas feroces como las que se aplican en los estados de la periferia, en la Europa del Sur, sobre los estados, como antes se hizo sobre América Latina o sobre África o sobre los países asiáticos, ¿no?, del sur de Asia, y pues básicamente a través de políticas de presión sobre la deuda, es decir, de gobierno de los acreedores, de gobierno de aquellos que tienen la capacidad de emitir préstamos y con esos pues subordinar a poblaciones enteras, ¿no? O sea, es una forma de gobierno, básicamente, no solamente de extracción de beneficios, sino de gobierno, ¿no?
Sí, de política aplicada, ¿no? Otra de las tesis: la crisis es una crisis sistémica.
Claro, ahí lo que se quiere bien a decir es que la crisis es que todos son como palabras así, que son como enunciados muy sintéticos. O sea, lo que se viene a decir es que la crisis es una crisis profunda, que es una crisis que afecta a cómo se ha ordenado pues en las sociedades en las que vivimos, las formas políticas, los regímenes políticos, la propia ordenación global, ¿no?, de la relación entre los distintos bloques de poder a nivel, bueno, a nivel continental, a nivel global, y que eso ha entrado en crisis, o sea, que eso ha entrado en una pendiente que no se sabe muy bien cómo se va a resolver, que es muy caótica y que es muy incierta a futuro. No se quiere decir que se vaya a acabar el capitalismo, pero que sí que entramos en una fase nueva de innovaciones posibles, de cambios políticos hacia mayores tasas de democracia y de reparto de la riqueza, o también hacia posibles involuciones autoritarias, ¿no?, guiadas también por estos poderes financieros. O sea, eso es básicamente ¿no?, lo que se expresa, ¿no?, en unas cuantas páginas en esa tesis.
Emanuel, también otros compañeros de Radio Almenara también quieren hacer preguntas y también están en línea telefónica, así que Miguel, ¿están por ahí? A ver, no les escucho. Miguel,
no aparecen.
Bueno, mientras aparecen, quería también traer aquí, porque tú también haces algunas acotaciones o traes como referencia a movimientos sociales que han, claro, dejado huella, ¿no?
O sea, el objetivo del libro eran varios, ¿no? O sea, por un lado, estudiar un poco la crisis, cosas que se han, no, o análisis que ya se han trabajado por parte del Observatorio Metropolitano en otros libros de firma colectiva, como La crisis que viene, o Crisis y revolución en Europa, o también en este trabajo que has mencionado antes de fin de ciclo. Y luego, por otra parte, una discusión mucho más amplia que tiene que ver con espacios organizados, espacios de movimiento, en los cuales el Observatorio participa, o yo mismo participo. Algunos que salen del 15M, otros que son previos, que tienen que ver pues con los centros sociales, con viejos movimientos, pues sobre todo de carácter urbano, y que es plantearnos qué posibilidades políticas se abren en la situación actual. Es decir, cuando hay una crisis como la que tenemos, una crisis que es económica, pero que también es institucional, también es política, y a la vez toda la apertura que han producido pues movimientos como el 15M, pero no solo a nivel global, pues tienes toda la Primavera Árabe, los Occupy, etcétera, pues qué posibilidades políticas se nos abren en esta situación, ¿no? Y todo el texto está dirigido a partir de ese análisis, o después de ese análisis de la crisis, a pensar cómo podemos articular una línea de trabajo que nos permita vencer, o sea, que nos permita ganar. Y la palabra clave en este caso es la recuperación del término democracia. Es decir, eso es lo que ocupa buena parte del libro. O sea, ya no se trata simplemente de articularnos en movimientos sociales concretos que trabajan una serie de tareas que pueden ser interesantes, ¿no?, de construcción de alternativas o de luchas concretas, pueden ser ecologistas, pueden ser urbanas, pueden ser feministas, sino de pensar en un cambio de régimen político total, global, que permita a la gente recuperar capacidad de decisión. Y eso es lo que históricamente se ha llamado democracia. De hecho, la tesis fuerte del libro es que realmente no vivimos en regímenes democráticos, que es lo que ha venido a decir el 15M. Tampoco es una muy original, vamos.
Pero democracia sigue siendo una, no solo una palabra, un concepto en el que todavía podemos recurrir para obtener la posibilidad de plantear vivir de otra manera.
Ahí está. O sea, la cuestión es que nosotros hemos, que el concepto de democracia ha quedado devaluado, ¿no? Sustraído completamente al imaginario pues de aquellas personas que han intentado promover cambio, ¿no? Devaluado por muchísimas razones. Primero, porque está muy identificado con un determinado tipo de democracia que podríamos llamar muy devaluada, muy disminuida, ¿no? Que está basada en sistemas de representación organizados a través de partidos políticos, con muy poca capacidad por parte de la población de generar mecanismos de autoorganización que intervengan en la esfera pública o también en la esfera económica. Y por lo tanto, pues ha sido un concepto que se ha ido identificando con un determinado régimen pues, político, podríamos llamar eso, de democracia muy disminuida, muy devaluada, que es la que tenemos ahora, y que realmente lo que se trata es de pensar la democracia como se pensó históricamente, pues por parte de movimientos revolucionarios durante el siglo XIX, que eran sobre todo movimientos por la democracia, ¿no? De hecho, el libro tiene una larga explicación histórica de cómo se han ido separando pues determinadas líneas, ¿no?, políticas dentro de aquellos pensamientos, tendencias que han promovido el cambio, pues, determinados tipos de socialismo, determinados tipos de comunismo, de libertarismo, de anarquismo y tal, cómo se han ido separando de una matriz originaria que en principio era propiamente la democracia, ¿no? Así en la Revolución Francesa o en la Revolución Europea de 1848.
Bueno, Emanuel, vamos a hacer una pausita porque vamos a recuperar esa comunicación que hemos perdido con Radio Almenara, pero que están, recuerden, conectados Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria, Radio Enlace y Radio Vallecas, todas federadas en la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y estamos charlando con Emanuel Rodríguez, el autor de Hipótesis Democracia, el libro que se ha lanzado apenas hace 44 minutos a nivel virtual y demás. Así que Manuel, te pedimos que nos aguantes ahí mientras escuchamos un poquito de música, ¿vale?
De acuerdo.
Una gran nación. Una gran nación. Una gran nación. España, perdón. Caña le hemos dado, la izquierda se la han cargado y por ello ha triunfado. No te creas que estoy cagado ni tampoco asustado, que gobierno falla, ya estamos acostumbrados. Pero la oposición no mirará el peso en UPyD, ni Unicidio, ni Mayur. Si ese presidente es lo que no hiciste tú, o te va a tragar la frac por su rima y su tú. Privatiz-
justicia se es el lema de tu partido. Metes en guerra chunga y arrojaron el tiro. Unida de España, pero tú que no has creído. España desintegrada es lo que siempre he querido. Mariano Rajoy, no te queda al final. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC. Mariano Rajoy, no te queda al final. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC. Tenemos un observatorio permanente montado. Con lo que decir hasta vertimos, ten cuidado. Mira para los lados porque estamos cabreados. Mariano Cardenal, que ya sabes, estás ganado. Venga Mariano, tu programa huele a guano. Te lo dicen dos notas que no hablan en vano. Esa no es pulsar lo que te pide el ano. En lo alto de tu moralidad de cristiano. Un día nos vamos a ver en la Audiencia Nacional. Ya te buscará alguna cosa polla. Intereconomía, todo esto me lo veo ya. En el telediario a la hora de almorzar. Mariano Rajoy, no te queda atinar. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC. Mariano Rajoy, no te queda atinar. Ahora eres tú el objetivo de la FRAC.
Quiero permitir a los españoles un mensaje de esperanza.
Nuestra bienvenida a Mariano Rajoy. Hoy, Mariano Rajoy.
Bueno, pues ahí teníamos a los raperos, a los raperos de la FRAC. Bueno, pues continuamos en esta entrevista que estamos realizando desde Radio Vallecas y conectadas con Radio Almenara, Onda Merlín Comunitaria y Radio Enlace a esta entrevista de Manuel Rodríguez con el libro Hipótesis Democracia. Habíamos perdido la conexión con nuestros compañeros de Radio Almenara que querían preguntarte, Manuel, así que estamos recuperando eso. Esto es en directo totalmente, así que se ve y se siente. Y bueno, vamos a hacer de todos modos un puentecito y llegando a las tesis más que propone Manuel en su libro, pues vamos llegando a otras, ¿no? ¿Cómo sería esta, Manuel? Nos sí, escuchas, ¿verdad, Manuel? Sí.
Sí, perfectamente.
La tesis 9. La coyuntura actual requiere de repensar y actualizar los viejos problemas de la táctica, la estrategia y la organización. ¿Esto quiere decir el momento que estamos viviendo justamente?
Eso quiere decir que esa es una de las tesis del libro también. O sea, como que realmente nunca nos hemos planteado un problema tan grave como el que nos planteamos ahora, que no es simplemente... O sea, los movimientos sociales han planteado, por supuesto, pues bueno, sobre todo el movimiento ecologista, lo que sería un futuro sin capitalismo. Pero el problema político, el problema del poder, el problema del Estado, y sobre todo de cómo se democratiza el Estado, cómo se disuelve el Estado, cómo la gente puede intervenir sobre las decisiones políticas, ha sido un problema que en cierta medida está cancelado, ¿no? O sea, que está cancelado después de la derrota de los movimientos que siguen al 68. Y lo que se plantea ahí es cómo podemos, o cómo se ha planteado el problema de la revolución y el problema de la democracia históricamente desde el siglo XIX hasta hoy. Entonces, cómo se han jugado con esos términos de táctica, de estrategia, de cómo se organiza la gente que quiere o promueve un cambio. Y se toman como tres puntos así como fundamentales, si quieres, como a principios, antes de la Revolución Rusa. Se toma también el caso de los años 60, 70, con toda la ofensiva que hubo, pues, un movimiento obrero muy radicalizado, y también cómo se hace política hoy a través de Internet, a través de las redes sociales, etcétera.
Bueno, también está en cuestión, bueno, ya habíamos puesto en cuestión, o lo habías puesto tú también, el concepto democracia tan devaluado, y en el caso de España, pues hay una tesis en tu libro, España no es una democracia.
Sí, eso es una de las cuestiones fuertes, o sea que España, el régimen político español, dentro del Estado español, tiene elementos que sí podríamos decir que son de origen democrático, pues cierta extensión de los derechos, lo que queda del estado de bienestar, aunque está ahora mismo muy atacado, muy, como se ve, con todas las luchas de las mareas verdes, de la marea blanca, etcétera. Pero lo que se pretende ahí es como hacer una relectura de lo que ha sido la transición hasta hoy. Es decir, que realmente en el caso español pues hay una serie de elementos que son profundamente antidemocráticos. Aparte del régimen político, que es muy poco flexible, muy poco permeable al control público, al control ciudadano, a controles democráticos directos, como se puede ver, por ejemplo, que lo restrictivo que es, la por ejemplo, una ley de democracia directa, como puede ser la iniciativa legislativa popular, ¿no? Lo dificultoso que es y lo poco vinculante que es, a vista ahora, ¿no?, con la ILP de vivienda, ¿no?, que en último caso pues es el Parlamento el que decide. No es vinculante, ¿no? Que tengas 500,000 de firmas, pues no consigues que se haga un referéndum ni nada parecido. Pero también lo que vemos es que realmente pues hay como una serie de poderes que son muy sólidos en el caso español. Pues, por ejemplo, una oligarquía ligada a la construcción, a la banca y tal, que realmente controlan muy buena parte de los ámbitos de las políticas públicas, que a día de hoy se puede decir que son los grandes beneficiarios pues de procesos como de privatización de la sanidad o los rescates bancarios, etcétera. y que eso hace que la democracia en el caso español sea muy, 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 muy frágil y esté muy devaluada, ¿no?
Seguimos con las tesis, pero bueno, ya vamos llegando casi al hacia el final. Hablas tú también un poco de decir revolución es decir democracia. Estamos también en estos momentos convulsos, como decías, caóticos, en el que volvemos a retomar ese concepto de revolución.
Claro, o sea, una de las cuestiones, como, y eso es uno de los objetivos de este texto, que vuelvo a decir que no es más que una propuesta para discutir, para que la gente, pues en asambleas del 15M, en determinados movimientos, en espacios que han abierto las mareas, pues pueda discutir políticamente sobre cosas, o que una discusión que esté más o menos ordenada, pues lo que se plantea es recuperar viejos conceptos, ¿no? Y otro es el de revolución. O sea, revolución, al fin y al cabo, nosotros la identificamos, y además se ha hecho identificar así, pues con una revolución sangrienta, con lo que puede ser la Revolución Francesa, la Revolución del 17, etcétera, ¿no? Pero una revolución es un cambio político, también un cambio social, subjetivo, cultural, que transforma completamente los órdenes existentes. En realidad, el proceso revolucionario ya está abierto. O sea, se ha abierto después de la crisis, lo han abierto movimientos como el 15M o los Occupy. Y sí, va ligado a democracia. Entonces sería una revolución, si se quiere, democrática. Una revolución que lo que pretende es cambiar el orden instituido, el orden político, y permitir a la gente pues una intervención directa sobre todos los ámbitos del poder explícito. Los ámbitos que tienen que ver con las políticas públicas, la recuperación de los servicios públicos, ¿no? La capacidad de decidir y de intervenir directamente sobre las actuaciones del gobierno, etcétera.
Miguel.
Estamos al otro lado de Radio Almenara.
Ah, eso, perfecto. Pues entonces adelante con Emanuel.
¿También, Emanuel?
Claro, claro.
Ah, menos mal. Perdón por estos fallos técnicos, este experimento que estamos realizando, pero estamos escuchando muy atentamente. Tenemos conmigo a Joaquín, que también creo que tenía alguna pregunta preparada. Estábamos escuchando perfectamente la entrevista, lo único que no podíamos entrar.
Miguel.
Sí, estábamos escuchando atentamente vuestra conversación y se me ocurrió a mí una pregunta, habiendo leído también anteriormente los Twitter, que era sobre el título, ¿no? El título es Hipótesis o Democracia, pero luego también se habla de revolución, y la verdad es que yo no conseguía visualizar cómo sería ese proceso, ¿no? de democracia, porque si en la democracia lo sustancial es el diálogo. Luego, además, yo no sé si está en tus palabras o en los tweets que se han ido poniendo en internet, pero se habla de destituir el actual orden, de poner el actual orden. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser destituir y deponer en una democracia, ¿no? Me suena a dictadura más que a democracia, ¿no? Cuéntanos.
Claro, o sea, la cuestión es, destituir es necesario. O sea, cuando tienes bloqueado completamente la capacidad de intervenir sobre el ámbito público, se ve constantemente, ¿no? Puedes tener como una crisis de legitimidad total, puedes tener unas elecciones donde no te vote la mitad de la población, donde los partidos, el bipartidismo quede reducido al 25-30% del censo electoral, cosa que es bastante previsible, y sin embargo que no haya un cambio de régimen político. O sea, la cuestión, y yo creo que el reto fundamental, es ahora cómo se impone un proceso de democratización del Estado, que incluye el diálogo, incluye la discusión, pero tiene que ser desde abajo y tiene que obligar a los poderes que están ahora mismo con el mando del Estado y de la economía a plegarse a una decisión democrática desde abajo. Eso es lo que, pues, en términos del 15M o de otros movimientos se habló de proceso destituyente, pero eso ha empezado ya. O sea, que realmente la crisis de legitimidad, la crisis de gobernabilidad es total. O sea, pues buena parte se ve. De lo que son los funcionarios públicos, no están de acuerdo con las políticas que están aplicando, en el caso de los profesores, de los médicos, del personal sanitario, pero también incluso en ámbitos tan inverosímiles, como hemos visto, como los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces sí, tiene que haber un proceso destituyente. Puede este régimen, si fuese una democracia de verdad, permitiría que hubiese un cambio constitucional a partir de una discusión desde abajo y con una serie de referendos vinculantes. Como no lo es del todo, como en cierta medida no es más que una dictadura encubierta de los poderes financieros y determinados poderes económicos, la cuestión es cómo se abre ese proceso constituyente, por supuesto pacífico, pero que obliga a estos poderes a plegarse a una decisión democrática desde abajo. Se tiene que cambiar completamente el orden tal como lo conocemos, ¿no?
Obliga desde abajo. Lo que pasa es que cuesta pensar, imagínense cómo desde abajo podemos hablar todos, ¿no? También esos poderosos desde arriba que no quieren ni hablar siquiera, ¿no? Es de lo que se trata en una democracia, ¿no? Poder hablar los de arriba con los de abajo.
Exactamente. Bueno, realmente lo que tendrían es que poder hablar todos en pie de igualdad, los de arriba y los de abajo. Exacto. Y a partir de ahí, pues discutir. Pero como es verdad que hay una diferencia muy fuerte de poderes, pues obviamente pues no parece que vaya a ser posible que bueno, pues que esa discusión se produzca sin alguna prueba de fuerza, que puede ser, pues yo qué sé, todavía está por ver, claro. De fuerza quiero decir como de un proceso en el cual pues la población diga basta ya, queremos un cambio político, un cambio de régimen, un cambio que permita pues instauración de una democracia que lo sea de verdad, y eso es un poco lo que hay que ver, cómo se puede producir.
Buenos días, Emanuel, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotros, vamos.
A mí se me ha ocurrido una pregunta cuando hablabas antes acerca de lo sistémico de esta crisis, de esta crisis sistémica que afecta a todos los planos de una sociedad, del entramado social y del sistema político en el que estamos involucrados. Hablabas de que entramos en una nueva fase en la que, lógicamente, los movimientos sociales perseguimos mayores tasas de democracia, un reparto de la riqueza más justo, pero también has alertado acerca de determinados peligros como una deriva autoritaria o una reacción desde arriba para limitar la escasa libertad que teníamos ahora mismo y la escasa igualdad que teníamos ahora mismo con un contrapoder. ¿Se puede darse que esa reacción ya se esté produciendo a la par que los movimientos sociales ya están reaccionando desde arriba, ya se está produciendo una deriva autoritaria?
Yo creo que eso lo podemos percibir todos, ¿no? Que no, o sea, que realmente estamos como en una situación muy incierta, muy abierta, muy poco definida, muy poco clara, donde todos los actores están jugando pues sus bazas. O sea, en el caso español se ve, se habla constantemente de regeneración de democrática, UPyD lo muestra así, hemos visto el caso de Italia como un movimiento de corte populista, pero muy ambiguo, interesante por un lado, y por otra parte, pues, que no tiene, bueno, visos de ser muy democrático, obtiene tasas de representación muy altas, ¿no? Aunque ahora haya caído las últimas elecciones. O sea, realmente no sabemos muy bien lo que va a suceder. O sea, la cuestión es cómo podemos armar, pues, precisamente un discurso y una línea de intervención política que permita realmente hablar de democracia y no de otras cierres en falso, ¿no? Que puede ser, pues, por ejemplo, una reforma constitucional desde arriba, que haga determinadas leyes, pero que realmente sean de puro maquillaje y no cambien nada de lo sustancial, ¿no? Pues leyes, a lo mejor, anticorrupción, eso se está hablando constantemente. Que resuelvan un poco el problema territorial en el caso español y como luego incluso leyes que vayan directamente dirigidas hacia la instauración de un poder más fuerte, más autoritario, en caso de que, por ejemplo, pues el miedo social, en caso de que la crisis continúe como parece que va a suceder, pues realmente atemorice a una parte de la población que busque refugio en políticas más duras que le protejan frente a una criminalidad que puede producirse desde abajo, un desgobierno desde abajo, ¿no? Una guerra entre pobres, ¿no? O sea que realmente es eso, una situación muy abierta, y lo que tenemos que pensar es cómo podemos expresar no solamente un discurso político que hable de democracia, sino también que sea capaz de obtener cierto éxito a la hora de imponerla, ¿no?
Muy bien, pues devolvemos un poco la conexión, aunque seguimos pendientes ahí al estudio de Radio Vallecas para que sigáis preguntando. Muchísimas gracias. Vale, pues, desde Almenara, en esta conexión aquí a cuatro bandas tal que estamos haciendo la radio comunitaria esta mañana. Vale. Un saludo.
Pues muchas gracias a vosotros. Para.
Bueno, pues sí, retomamos aquí la conexión en Radio Vallecas. Y bueno, pues prácticamente para ir terminando, Emanuel, las feministas decimos la revolución será feminista o no será, y tu tesis 15 es la revolución será europea o no será.
Pues eso es una de las partes fuertes del asunto, o sea que muchas veces pensamos que pues que Madrid o el caso de España o el Estado español está aislado, ¿no? Pues que lo que sucede aquí pues es lo determinante, y realmente lo que tenemos que pensarlo es que simplemente estamos como una provincia, o sea que la Unión Europea es la que determina buena parte de las políticas que luego se aplican a nivel de los estados. En el caso español se ve claramente, las políticas de austeridad y recorte están determinadas, se ven, ¿no?, constantemente en la negociación entre el gobierno español y la Unión Europea por la Comisión Europea, y pues, en concreto muchas veces por los dictados del gobierno alemán y del Banco Central Europeo. Entonces, lo que tenemos que pensar es a esa escala, o sea que realmente lo que sucede en Grecia, lo que sucede en Italia, nos debería importar tanto en el caso de Madrid como lo que pueda suceder en Barcelona o en Valencia. Realmente no se puede pensar. De hecho, por ejemplo, una de las cuestiones así que históricas que surgen o que pueden surgir de la lectura del texto es que la revolución o los procesos revolucionarios siempre se han pensado a escala mayor que la de un único país, pensado a escala por lo menos continental, europea, o lo podemos ver en el caso de América Latina, ¿no? O sea, donde realmente todos los procesos de cambio político pues han surgido unos mirándose a otros constantemente, ¿no? y en relaciones de solidaridad, de simbiosis, de intercambio, etcétera, ¿no? En el caso de la Unión Europea, más aún, porque realmente ya es una unidad política y económica real. Por lo tanto, pues tenemos que pensar o intentar proyectarnos a esa escala. Es un, bueno, pues yo creo que algo que es interesante e importante ver, ¿no?
Muy bien, Manuel Rodríguez, autor de Hipótesis Democracia, este libro que ha lanzado el día de hoy, Traficantes de Sueños, y que ya está disponible en su versión de libro, de toda la vida, y que pueden encontrar, por supuesto, en la caseta de Traficantes de Sueños, ahí en la Feria del Libro, pero también una posibilidad de descargárselo.
Claro,
y con, por supuesto,
desde la página de Traficantes, traficantes.net, todo el catálogo de Traficantes está abierto, se puede descargar y se puede empezar a trabajar en caso de que sea interesante, claro que sí.
Venga, pues Emanuel Rodríguez López, muchísimas gracias por la entrevista y nada, invitar a ese debate, a retomar qué es lo que queremos hacer, hacia dónde y cómo lo vamos a hacer. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a las radios, a Radio Almenara, a Onda Merlín Comunitaria, de Radio Enlace y desde Radio Vallecas. Muchísimas gracias a todos y todas. Esta entrevista estará colgada en las páginas web de nuestras emisoras, así que, pues nada, para compartir. Hasta pronto, Emanuel.
Muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Un abrazo.
Hasta luego.
Y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Ay, ay, ay. Pa' que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar, que escuchar. Soberano, se les prohíbe pisar suelo latinoamericano. Independencia se avecina, díselo a tu vecina, que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempos de transformación. El mundo clama por rebelión y un escondido cobarde tras la televisión. Ay, el miedo que persigue nos quiere paralizar. Busquemos soluciones pa' que no vaya a pasar, quedarnos vegetando sin por nada reaccionar.